Bueno, pues estamos en un retiro para crecer. Y eso es lo que estamos, eso es lo que quiere decir retiro, apartarnos con un propósito. Y de eso vamos a hablar un poco en este día de hoy, un poco pues mañana en las cosas del espíritu. Nuestro espíritu, a quien hoy en día comúnmente las personas le llaman corazón, hoy en día se confunde la palabra espíritu con la palabra corazón. Pues si ustedes ven, el corazón es un órgano que bombea la sangre, que no tiene ninguna capacidad afectiva o de conocimiento, pero hoy en día la gente le dice, no, lo que la gente hablando, pues emocionalmente se refiere al corazón, generalmente esa palabra se refiere al espíritu. Por eso muchas veces la palabra es hoy en estos tiempos intercambiable. Así, al comienzo de la iglesia, la palabra espíritu y la palabra alma se confundían unas con otras. Por eso eran palabras intercambiables. La Biblia, por eso vamos a explicar el concepto este de comenzar. En la Biblia, la palabra alma se refería tanto a seres humanos como a animales, como cosas vivientes. Se refería en la Biblia. La palabra alma en la Biblia muchas veces se utiliza para algo viviente. No importa si tenga racionamiento o no tenga racionamiento. Inclusive hasta la Edad Media se usó la palabra alma para identificar hombre. Si ustedes leen los escritos de Dostoyevsky o escritos rusos, dice fulanito, cuando habían los siervos, fulanito era dueño de 10.000 almas. O fulanito tenía una aldea de 30.000 almas. Es porque se usaba la palabra alma como ser viviente. Y les voy a decir, de hecho se dice 119 veces la palabra alma en el Antiguo Testamento. Se dice más de 119 veces, se traduce alma y vida en la Escritura. Yo les voy a decir un concepto que estudiando yo he llegado a la conclusión del concepto de alma-espíritu, para que ustedes lo puedan entender. Dios crea al hombre como un ser físico, como un ser animal, ¿no? Viniendo en la escala de la creación. En ese momento, cuando Dios crea al hombre, que primero, si ustedes ven, leen las Escrituras, dice tan bellamente en Génesis que lo crea de barro, diciendo que el hombre es creado de la misma tierra. El hombre es creado como creación, como animal, pero en un momento de la historia el Señor pone su espíritu en el hombre, que es cuando dice la palabra de Dios que el Señor sopla en la nariz de Adán, porque espíritu y soplo y viento quiere decir lo mismo en hebreo, rúa, quiere decir espíritu, y soplo y viento quiere exactamente decir lo mismo. Por eso es que sobre Pentecostés viene un viento muy grande, porque eso es sinónimo de espíritu, soplo. Y por eso que el Señor sopla, dice la palabra de Dios, en la nariz de Abraham y le infunde su vida, o sea, le da su espíritu. Después de eso, el Señor, la Biblia no vuelve a hablar más de que el Señor sopla. Miren qué interesante, hasta la tarde de la Pascua. La tarde de la Pascua, el Señor se presenta a sus discípulos y le dice, la paz esté con ustedes. ¿Y qué es lo que hace después? Sopla. Y le dice, reciban. Es la segunda vez. Mira qué interesante, el Señor sopla cuando le da vida Adán, y después sopla la tarde de la Pascua cuando le da la paz a los discípulos. Nunca había vuelto Dios a soplar en ese transcurso. ¿Por qué? Porque en los dos casos está creando vida. Está creando vida porque ser un hombre creado de barro, un hombre perteneciente al reino animal, a la tierra, y el Señor, que es lo que le va a dar su espíritu. Y en la Pascua de Pentecostés, en la Pascua de Resurrección, porque el Señor le va a dar a los apóstoles el espíritu. ¿Para qué? Para que los apóstoles, perdonándonos los pecados, nos den vida. Entonces, fíjate que el Señor dice, reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Y después dice, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. O sea, son dos soplos que da vida. Uno en la creación y otro la tarde de la Pascua con el don de la confesión. Por eso vamos a hablar de estas dos cosas en este retiro. Es las dos formas que el Señor crea vida. Primero físicamente, que ya terminó la creación, pero sigue creando en cada confesión porque sigue soplando y nos sigue dando parte de su espíritu. Porque a partir de ahí, de ese primer soplo, el hombre pasa a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque esa diferencia de los, de los animales, de qué se diferencia de los otros animales creados que puede conocer y que puede amar. Una vaca, un animal, no conoce, tiene instinto. Pero ustedes ven que ellos, la vaca y los animales protegen a sus cachorros, a sus terneros, a los perritos, a sus camadas, pero cuando los animales crecen, después hay que separarlos porque no pueden y tratan de tener relaciones sexuales con la madre porque no las reconocen ya, porque ellos actúan por instinto. Nosotros no, el Señor nos da el espíritu para conocer, y no solo conocer, sino para amar lo que nosotros conocemos. Y sobre todo nos da el espíritu, que es lo único que los animales no tienen, para poder reconocer aquel que nos creó. Somos los únicos que podemos reconocer el Dios que nos crea. Pero fíjense, si Dios no hubiera creado al hombre como Dios, con conocimiento, aunque el universo estuviera lleno de estrellas, el universo estuviera vacío. Les explico por qué. ¿De qué vale un universo lleno de animales si los animales no pueden conocer el universo que les rodea? ¿Sirve de algo? Estuviera vacío, que estuviera lleno de animales. Nosotros somos los únicos que podemos reconocer en las estrellas, en el firmamento, podemos reconocer la obra de Dios y gozarnos en ella. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio parte de su espíritu a cada uno de nosotros cuando nos quiso imagen y semejanza de Él. Fíjate, imagen. Si tú te miras en un espejo, ¿a quién tú ves en el espejo? Pero te ves tú mismo. Eres tú mismo. Si te rascas la cabeza, el espejo se rasca la cabeza. Es tu imagen, pero ¿eres tú? No, no eres tú. Porque hazle cosquilla al espejo, tú ves que no se ríe. Pero yo quiero decirle, para que usted entienda lo que es imagen de Dios, es igual, pero no es igual. Eso mírese uno mismo en el espejo, que somos nosotros, pero nos falta la plenitud para ser nosotros. Es lo que hace Dios con nosotros. Somos imagen de Dios, pero no somos Dios. Nosotros somos el espejo y Dios es la imagen. Nosotros reflejamos a Dios, pero no somos Dios. Tenemos parte del reflejo de Dios, pero no somos Dios. Eso tenemos que tener bien claro porque la nueva era proclama que cada hombre es Dios. Y eso es lo que está de moda por ahí. Y nosotros no somos dioses. Ese, vamos a ver después, es el pecado de Adán y Eva. Nosotros somos imagen de Dios, pero en el concepto como un espejo. Muchos teólogos entienden que entonces, ¿qué cosa es el alma? El alma es la interacción entre el espíritu y el cuerpo. La imagen, se lo voy a explicar, es la interacción entre el espíritu de Dios que poseemos nosotros y nuestro cuerpo. Por eso es que se le llama también vida al alma. ¿Por qué? Y por eso, ¿por qué podemos entender eso? Por ejemplo, el alma es un espíritu. El espíritu, vamos a hablar de esta forma, el espíritu de Dios que nos da a nosotros, los ángeles que son espíritus puros. O sea, tienen esa característica de conocimiento y escogieron por una vez. Están, después de la caída de los primeros ángeles, están exentos del odio, de rencillas, de todo ese tipo de cosas. Nosotros, como tenemos ese espíritu puro, pero estamos al mismo tiempo formados, ¿por qué? Por carne, al interactuar el espíritu con la carne, forma lo que llamamos el alma. ¿Y qué cosa es el alma? El área de nuestra vida donde están las pasiones, el odio, el amor, el asombrarnos, el entristecernos. Pero todo eso, ¿de qué viene? De la relación del Espíritu de Dios con nuestro cuerpo, ¿no? Por eso, podemos decir que cuando el hombre muere, el espíritu regresa a Dios y el cuerpo se corrompe, se muere el alma, se muere el alma. Por eso que la Biblia dice muchas veces que el alma de la persona murió, pero es que nosotros no lo entendemos porque relacionamos alma con qué, con espíritu. Pero ustedes entienden, son dos cosas diferentes. El espíritu viene de Dios y regresa a Dios. El cuerpo físico es creado en la tierra. El alma, lo que llamamos alma, que muchas veces se intercambia con espíritu en el conocimiento popular, pero estamos aquí para crecer un poquito más. Lo que comúnmente la gente llama alma es el espíritu. ¿Y qué cosa entonces es el alma? Es la relación del espíritu de Dios en mí con mi cuerpo. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Quién dijo que no entendió? Okay, a ver, no pregunto más. A ver cómo. Nidia, después yo te lo explico aparte. Porque verdaderamente se me acabó mi capacidad de explicación. Pues esa interacción del cuerpo con el espíritu, que es lo que produce lo que nosotros llamamos alma, te puedo decir, es el área del conocimiento, es el área del conocimiento humano, es el área de las pasiones, de las buenas y de las malas pasiones. Por eso cuando nosotros nos desprendemos de la parte física, se desconecta el espíritu, seguimos, porque nuestra personalidad, ¿dónde está? En el espíritu. Nuestra personalidad está en el espíritu. Nuestra personalidad que Dios nos dio a cada uno está en el espíritu que puso en cada uno de nosotros. Está la inteligencia de Dios. Por eso muchas veces lo que nos aparta de Dios es el aspecto de nuestra vida que está en el alma. Ahí es donde viene el odio, ahí viene el que no me cae fulanito bien. Aquel. ¿Porque eso puede venir del espíritu que Dios puso en mí? No. O sea, de ahí es donde, ese es el alma que en uno de los retiros anteriores le enteramos, que es el área de las emociones. Que nosotros te damos un retiro y estuvo muy bueno porque explicamos que mucha gente en su vida espiritual se queda en el alma. Y entonces tú ves que están en un grupo y se quedan en el pleito, que si fulanita me vio, que si el otro no vino, que si aquel no me llamó, que si fulanito dijo esto y yo creo que me faltó el respeto, que si el cura, no. Esa persona cree que es espiritual, pero ¿tú sabes dónde se quedó? En el alma. El creyente tiene que traspasar el alma y entrar al espíritu, que es donde está el poder de Dios que está dentro de ti. Y para eso son los retiros y todas estas cosas, para que tú no te quedes en la parte afuera, en la cubierta afuera espiritual, porque el alma es espiritual, no te quedes en la parte afuera espiritual y penetres a la parte de adentro donde mora el espíritu que Dios puso, que puso en ti. La muerte, por eso también, y los testigos de Jehová entienden eso, por eso la muerte también se habla en las Escrituras, cómo entregó el alma. Se dice, porque muchas veces le dije que alma y espíritu se intercambian. Pero fíjate, cuando Jesús está en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, dijo, no. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía muy bien de lo que estaba hablando. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía perfectamente bien lo que él estaba hablando. Pero también dice el catecismo de la iglesia, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que es íntegra, el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que la unión constituye una única naturaleza. El catecismo lo ha hecho mucho más fino lo que yo le acabo a ustedes de decir. Por eso hace poco, hace un tiempo atrás, Juan Pablo II dijo algo que a la gente lo confundió, que dijo que los animales tenían alma. Dijeron, pues, porque vuelvo a decir, la gente confunde alma ¿con qué? Con espíritu. Juan Pablo II se refirió que los animales tienen vida dada por Dios, pero lo que no tienen espíritu de Dios. Lo que se salva, lo que nos da la inteligencia, no es el alma, es el espíritu de Dios. Por eso te dijo, mire, el Papa dijo que los perros tienen alma, que se van al cielo. No, el Papa no dijo absolutamente eso. Por eso que muchas veces las personas que menos conocen la palabra de Dios son los que más tratan de distorsionar todo lo que dice el Santo Padre. Dice el Catecismo de la Iglesia, a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. San Pablo dice que el Señor nos conserve el espíritu, el alma y el cuerpo. Y algunas personas dicen, son tres cosas. No los quiero confundir más, pero no son tres cosas. Son dos. Cuerpo y espíritu. Eso es lo real. El alma, ¿qué cosa es? La interacción entre cuerpo y espíritu. Pero la gente piensa que hay tres cosas. En el cuerpo humano solamente hay dos componentes. Cuerpo y espíritu. Y el alma es la consecuencia de la relación del cuerpo material con el espíritu. Podríamos decir que es como el puente, lo que une a ambas. Por eso, al morirse, el espíritu se va con Dios, el cuerpo se destruye. ¿Qué pasa con el alma? No se muere, deja de existir, porque nunca existió por ella misma. Resumiendo un poco esto, Muchas veces, lo que empezamos a decir en principio, cuando hicimos el paréntesis de la para explicar lo que es alma y espíritu, muchas veces el corazón, que le dijimos que es como la mayoría de la gente llama al espíritu, ¿no? El corazón o el espíritu, muchas veces se va ensuciando, tiene enemigos. El espíritu, el alma, o el corazón, como le llamamos, tiene el espíritu. Y tiene muchos enemigos. Y sucede como con una casa. Si ustedes tienen una casa y no la limpian, en una semana tiene un poquito de polvo. Pero si pasa dos semanas, pues tiene un poquito más de polvo. Igual pasa en un trabajo. Si uno no va limpiando continuamente, o el carro, los carros, si tú no limpias los carros, yo conozco personas que los carros son una asquerosidad. Adentro tienen bolsa de McDonald's de 3 y 4 días. Tienen, ¿Por qué? Porque continuamente tú echas una bolsa y la dejas ahí y a los 2 días dices, bueno, y la voy a poner esta al lado de la otra. Y pasa una semana y ya tienes 15, ¿no? Y así pasa con mucha gente. Claro que podemos decir que esas son gente que no son muy preocupadas por la limpieza del carro. Si yo no conozco los carros de ninguno de ustedes, así que cualquiera coincidencia es pura coincidencia, cualquiera similitud. Pero que le decía que así como uno se descuida y va dejando de limpiar y después dice, ay, ¿para qué voy a limpiar si ya esto está demasiado sucio? El alma tiene enemigos que la va ensuciando. Y si dejamos hoy, y si dejamos mañana, y si dejamos pasado, cosas que nos vayan ensuciando, llega un momento, así que ustedes han visto esos programas de esas casas que limpian, pero que son casas que ya han llegado a un extremo que casi no se puede entrar. Es un programa muy famoso en la televisión, que uno dice, ¿cómo alguien pudo llegar? Y es precisamente por eso, porque guardo esto, porque a lo mejor esto me hace falta en algún momento. Y está esto otro que no quiero botar, porque a lo mejor en algún momento lo uso. Así pasa en estos closets. Tenemos ropa y ropas y ropa que ya no se usan. Y seguimos empujando la ropa porque decimos, a lo mejor se vuelve a usar. O a lo mejor bajo de peso y alguna vez me lo puedo. ¿Y qué sucede? Que hay veces que ya uno no puede entrar. Así pasa en el alma, así pasa en el alma de uno. Uno va guardando y va guardando. Y va guardando, y entonces después se llena tanto el alma de uno, el espíritu, el corazón, como le quieran decir, que llega un momento que la presencia de Dios no puede habitar en ello. Entonces cuando empezamos a flaquear, cuando empezamos a tener angustia, tenemos demasiado peso. Y después de esto, muchas veces pues nosotros decimos, ¿cómo? Cuando llegamos a ese estado, decimos, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿No? Lo mismo que decimos cuando vemos esas casas en los programas de televisión repletas de cosas. Bueno, dice, ¿cómo es posible que esta persona llegó a ese estado de guardar cosas? ¿Ustedes quieren saber cómo tenemos porquería guardada cuando uno se muda? Cuando uno se muda, uno dice, pero ¿cómo yo guardé? O una vez al año que yo cojo y boto todos los papeles que he guardado y todas las cosas, yo boto 5 y 6 bolsas. Y yo digo, ¿cómo yo he guardado esta cantidad de papeles? Porque me lo van dando y lo guardo, pues si tengo otras charlas y cuando viene a ver, voto, créanme, todo fin de año yo voto 6 y 7 bolsas de esas plásticas llenas de papeles. Todo eso se lo estaba poniendo precisamente por el alma. Llegamos o el espíritu, llegamos a decir, ¿cómo es posible que me pase esta situación en que yo estoy viviendo? Si yo soy una persona que estoy convertida, si soy una persona que reviso mi alma, reviso mi espíritu y me hago firme propósito todos los días, porque eso es algo que vamos a hablar que tampoco nosotros lo hacemos. Todos los días nosotros deberíamos, aunque estemos convertidos de muchos años, y si estamos convertidos de muchos años, mejor más todavía, debemos hacer una revisión de vida. Todos los días nosotros deberíamos hacer una revisión de vida. Así como tenemos tiempo para peinarnos, tenemos tiempo para vestirnos para el trabajo, o tenemos tiempo para ver televisión, todos los días debíamos tomar 3, 4, 5 minutos, no más que eso, y revisar mi vida de hoy. Es decir, ¿Cómo ha sido mi vida hoy? ¿Qué cosa he hecho hoy que me ha salido mal? Y no solo hacer revisión de vida, eso lo hacen las comunidades religiosas. No solo hacer revisión de vida, porque no basta solamente hacer revisión de vida. Después que hacemos una revisión de vida, debemos hacer un plan. O sea, hoy, qué sé yo, me fajé con el jefe, lo cual me sucede a mí muy frecuentemente. O hoy me reí de una compañera de trabajo que trajo unas medias raras puestas con un vestido que no le pegaba, o hoy me puse bravo y excomulgué a alguien en Facebook porque le di delete y le mandé una nota para que se enterara que lo estaba borrando. Son cosas así, pueden ser cosas mucho más peores. Podemos hacer esa revisión de armas, pero entonces tenemos que hacer el plan. Es decir, para mañana, si yo me estuve, fui impaciente con esta persona, específicamente voy a tener mucho cuidado para con esta persona ser paciente. Sobre todo en los trabajos y en los matrimonios. Y en los matrimonios. ¿Por qué sucede? Sucede porque nos pasa como la casa, que vamos dejando cosas. Vamos dejando bronca con este, bronca con aquel. No hacemos un plan y cuando viene a ver, ya estamos en el medio de un tremendo disgusto que afecta a nuestra espiritualidad. Entonces es mejor recoger la casa cuando dejamos algo regado que esperar que llegara una crisis que tú no puedas caminar por la casa. Y eso se aplica al espíritu. Todos los días no podemos guardar nada. San Pablo lo pone de una forma muy clara en la Biblia. Dice, no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Se lo voy a decir de nuevo. No dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Ese es el límite que pone San Pablo. O sea, que el límite, cuando tú veas que el sol se está cayendo, trata de arreglar todo el enojo que tú tienes en tu corazón, en tu trabajo, con tu marido, en la familia, con las amistades. Yo siempre voy al cuento, me alegro que esté ahorita Zacarías aquí, porque siempre pongo esta historia. No voy a mencionar nombre porque hace tantos años que nadie que está aquí creo que conozca a nadie. Pero yo trabajaba con Oquita y con Maggie, que están las dos sentaditas ahí. Y había una persona en el trabajo que yo no sé por qué motivo la tomó conmigo. Era una cosa que inclusive una vez, lo único que yo fui fue a ese departamento, buscar un bill of lading que había impreso y me llevó a personal, diciendo que yo me metía donde nadie me... Y me así, lo único que usted fue a pedir ese bill of lading que no me daban. La clase escándalo que me la tomó. Y ese día, yo fui cargando llenando la casa, ¿no? Y mire, esta sinvergüenza, porque la cogió conmigo, y con las otras. Y resulta que un día ella imprimía todos los bill of lading. Ahora me dice ahorita que está aquí en el retiro y no lo reconocí, pero bueno. Ella imprimía todos los bill of lading de la compañía y un día se le rompieron todas las máquinas de impresora de la compañía. Un día que salía a barco. Eso prácticamente era estar botada. Y mucha gente que ella no le caía bien empezaron, me alegro en el alma, mira lo que le pasó. Y yo fui uno de los primeros que bailé rumba. Al principio, ¿no? Yo dije, tú ves, el Señor, porque a veces que le cargamos al Señor nuestros deseos, tú ves el Señor siempre, y yo viví en un tercer piso, me fui para la casa, y cuando llegué a la casa, frente a la ventana, me estaba quitando la corbata, miré así para el horizonte, y vi que el sol se estaba poniendo. ¿Y tú sabes lo que me vino a la mente? Las palabras de San Pablo, no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, porque uno la palabra de Dios no la memoriza, pero en el momento que hace falta, el Señor te redarguye y la palabra esa que tú una vez leíste vuelve a tu memoria. Y yo llamé a esa persona y le dije, si hace falta ayuda, te voy a ayudar. Y yo fui para allá y esa persona se quedó con tres varas de boca abiertas. Las otras gente me dijeron que yo era un tonto, que yo era... Pero yo actué y yo no tenía ningún amor por esa persona, se lo puedo decir. Pero tú sabes lo que sucede. Eso es más amor que un amor sentimental. Porque ¿de qué vale que yo ame a esa persona y me dé emoción cuando la vea y cuando le hace falta la ayuda, no la ayuda? O la gente tiene un concepto falso del amor. La gente piensa que el amor es sentir. El amor no es sentir, el amor es hacer. En el momento que hay que hacer. Porque tenemos un falso concepto de cuando tú tratas bien a una persona con la cual tú no tienes ningún amor, tú estás teniendo el verdadero amor de Cristo, porque el verdadero amor de Cristo es mandamiento, no es sentimiento. Y yo llamé a... Porque también confundimos el amor con sentimiento. Y el amor-sentimiento engaña, y a todos ustedes un amor-sentimiento los ha engañado, y a mí también. El amor es mandamiento. Y lo dijo Cristo, si ustedes hacen el bien solamente con quien los ayuda y con quien ustedes quieren, ¿qué están haciendo? Eso lo hacen los paganos y los impíos. Por eso el amor cristiano es un amor difícil. No es un amor fácil. Pero le decía esto porque así es como uno va limpiando la casa. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. No es un método fácil. Pero tú sabes qué, el que limpia la casa de esta forma puede dormir tranquilo. Nosotros no podemos dormir porque tenemos la casa llena. Vamos llenando. El Espíritu de Dios es el elemento vivo de nuestro ser. Es el Espíritu de Dios. Y más que todo, de nuestro ser espiritual. Este Espíritu de Dios que tenemos nosotros no está resguardado del ir y venir de la vida diaria. Y en este ir y venir de la vida diaria, y a pesar de las luchas que tengamos, siempre se nos puede pegar polvo por el camino. Por eso, una de las primeras cosas que tenemos que sacar conclusión de este retiro, que si queremos caminar, y yo creo que si ustedes están aquí porque quieren adelantar en Cristo, lo primero que tenemos que hacer es todos los días, ¿qué cosa? Una revisión de vida, que es lo que antiguamente le decían examen de conciencia. Pero hoy en examen de conciencia se ha dejado a un lado, y tú dices examen de conciencia y suena algo de la Edad Media. Eso ahora suena, yo dije revisión de vida, ustedes pensaron que estaba diciendo algo nuevo, y no le estaba diciendo absolutamente nada nuevo, solamente cambié la palabra. Pero estoy seguro que se le digo examen de conciencia, no le prestan atención. Tenemos que hacer primero revisión de vida. Y no nos podemos quedar en la revisión de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Un plan para ver, no en el pecado de la semana pasada, ni que voy a cometer el mes que viene, en el día de hoy. Voy a hacer un plan. Si yo sé que fallé en esto, ¿cómo yo me voy a comportar, cómo me voy a comportar mañana en la misma situación? O cuando ve a esa persona mañana. Yo creo que todos los días tengo que hacer plan de vida. En mi trabajo y en el grupo. Tengo que hacer plan de vida todas las semanas. Pero eso me ayuda porque el alma es quien recibe todas las sensaciones de afuera. Y es el alma procesa todas las sensaciones de afuera. Pero el espíritu está más adentro. Pero cuando el alma se llena de todo eso pasa al espíritu y contamina el espíritu. Por eso, mientras esas cosas están en el área del alma, tenemos que limpiarlas. Sea religioso. Hoy en día hay una contaminación espiritual más que nunca en mi vida. Yo la he oído, la contaminación espiritual que hay en este momento. ¿Debido a qué? Debido a los medios de comunicación y debido al internet. En los medios de comunicación, créanlo o no, con mensajes, con programas, mensajes subliminares y lo que sea, continuamente nos van ensuciando el alma. Y por eso hay tanta gente con contaminaciones espirituales. ¿Cuánta gente me escriben a mí, a EWTN, esos lugares? Y es muy común, no, que la gente cree que les pasó a ellos, muy común diciendo que a la hora de la comunión o a la hora de la adoración eucarística, en vez de ver a Cristo, empiezan a ver cosas obscenas, le vienen a la mente. Cosas pornográficas, cosas obscenas, siendo personas de fe y personas de la iglesia, dice que le vienen como si fuera un cable de televisión, tac, tac. Y tú sabes qué sucede, que estamos, y eso le pasa a más gente de la que ustedes se pueden imaginar, y gente santa, y sufren y se angustian con eso, y me dicen, le digo, es que estamos extremadamente contaminados, tenemos el alma tremendamente contaminada. La tenemos tan llena que ya esa contaminación, inclusive inconscientemente, esa contaminación nos empieza a salir. Y por supuesto, detrás de todo esto, ustedes saben quién es el Señor de la contaminación. Porque el Santo Padre Pablo VI lo dejó muy claro cuando llamó al demonio misterio de la iniquidad. Y el Santo Padre Pablo VI dijo que el demonio no solo está contaminado, sino es contaminante. Y se lo voy a explicar, se lo voy a repetir. Él decía que el demonio no solo está contaminado, es contaminante. El mal no se conforma con ser mal. El mal quiere que su mal contamine a la persona que está al lado, de la forma que sea. El mal nunca está encapsulado en sí mismo. Siempre quiere seguir contaminando. Por eso que Pablo VI lo llamó misterio de iniquidad. Y hoy en día, yo les puedo decir que el 90% de los medios de comunicación están al servicio del demonio. Y los únicos mensajes, hasta los más sencillos que nosotros podemos ver, tienen un mensaje negativo para tu mente y la de tus hijos. Hasta en los anuncios más inocentes. Que tú, por ejemplo, hay un anuncio ahora en la televisión que ustedes están viendo por Navidad, que es un muchacho que viene de la universidad con un carro que es un Audi, yo no sé, y llega y los padres salen por atrás y se van. Eso parece cómico, ¿no? ¿Tú sabes qué mensaje está dando? Que a los padres no les importa para nada los hijos. que les importa más las cosas materiales que el hijo que viene de fuera que no ven. Y uno dice, qué cómico, pero eso te va contaminando el alma. Y como eso, el 90% de los anuncios que yo veo son altamente contaminantes. Y si son contaminantes para ti, que eres adulto en la fe, son extremadamente más contaminantes para los hijos y los nietos de ustedes, que no tienen protección espiritual, que la, como la tienen ustedes. De ahí vienen todos estos problemas que estamos viendo. Es lógico que nuestro espíritu, después de un tiempo que se ha ido ejercitando en la lucha por adquirir la virtud, porque esto es una lucha el adquirir la virtud, y vamos a ver, virtud es lo opuesto al pecado, es la excelencia de lo bueno, que el alma, por el espíritu, por ir dominando nuestro defecto dominante, esté alerta frente a los enemigos que puedan poner en peligro este progreso que hacemos. Es decir, que logra captar con una especie de sexto sentido de nuestro espíritu qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Según tú te desarrollas espiritualmente, ya tú captas, y hay veces que tú ves un programa, o ves un anuncio, o ves un libro, y antes que tú lo veas o lo leas, ya algo te dice a ti que eso no está bien. Eso quiere decir que ya tú has ido caminando, ya tú tienes la percepción espiritual de saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Si tú no has llegado a esa etapa todavía, estamos un poco mal, estamos nosotros, tenemos que llegar a ese momento. Va a luchar el espíritu cuando detecta qué cosa es bueno y qué cosa es malo, va a luchar de eso no hay duda contra el mal, procurando hacer lo bueno. Pero en esta lucha, en este forcejeo entre el bien y el mal, nuestra alma, nuestro espíritu, con lo que viene de afuera, en algún momento nosotros podemos bajar la guardia. Uno baja la guardia. Cuando baja la guardia, ahí es cuando el enemigo comienza a hacer de lo suyo. Esto es una batalla. Y más que nunca, hoy en día, estamos en una batalla. El que no se dé cuenta que estamos en una gran batalla, ya la perdió. Estamos en una batalla a todo nivel. A todo nivel. Primero, hace unos años la batalla era espiritual. Ahora esa batalla espiritual ha pasado a todos los niveles. En los medios de comunicación, en la familia, en la iglesia, en los grupos. Ahora que viene Navidad, yo estaba viendo el otro día, estaban haciendo un programa de relación de cómo comportarse con la familia para que no haya problemas en las cenas de Navidad. A este punto hemos llegado, porque estamos en un ataque frontal del enemigo. Ya no es un ataque disimulado, como antiguamente el enemigo se disimulaba. Ahora es un ataque frontal. Y lo estamos viendo a todos, inclusive dentro de la iglesia. Si ustedes se recuerdan, el Señor dio la parábola de la cizaña. ¿Se recuerdan la parábola de la cizaña? Entró cizaña en un campo de un sembrado bueno. ¿Y qué dijeron los labradores? Vamos a arrancarla. ¿Y qué dijo el Señor? No, porque la cizaña cuando es chiquita se parece mucho a lo que sembramos. Y puede ser que si quieren arrancar la cizaña, arranquen la hierba buena. Y el Señor no quiere que nunca una hierba buena sea arrancada. ¿Qué dijo el Señor? Esperen que crezcan. ¿Por qué? Porque cuando la cizaña crece, se diferencia de la hierba buena. Dice, cuando crezcan, la arrancaremos y la echaremos al fuego. Hace muchos años atrás, no se sabía qué cosa era cizaña ni qué cosa era hierba buena. Hoy en día, se sabe quién es cizaña y quién es hierba buena. Porque ya la cizaña y el trigo crecieron. Y tú en tu trabajo sabes quién es bueno y quién es malo. Y tú en tu familia sabes quién es bueno y quién es malo. Y en la iglesia tú sabes qué sacerdote, qué monja, qué persona es buena y qué persona es mala. En la política todos sabemos, aunque nos equivocamos, quién es bueno. O sea, ya no hay decir, ay, yo no me daba cuenta. Los campos están totalmente limitados. Lo bueno y los malos. Ahora tenemos que saber nuestro espíritu a qué campo se mueve. Porque muchas veces por no ser militante, por no ser combativo con nosotros mismos, terminamos no siendo combativos con el mal. Y este espíritu va a luchar en este ataque frontal que tenemos en este momento. Una persona que te está defendiendo una plaza en Afganistán, en algunos de estos lugares, un estratega, un militar, él sabe bien cómo proteger y cómo defender para que el enemigo no, no entre. Asimismo, espiritualmente, nosotros podemos hacer nuestro plan para que el enemigo no entre a nuestra vida. Porque, ¿qué sucede? Una concesión por acá, una concesión por allá. Ah, esto no es tan malo. De todas formas, todo el mundo lo está haciendo. De todas formas, eso es lo más común. Empezamos a ceder terreno. Y en ese motivo, según cedemos terreno, empezamos a contaminarnos. Hemos hablado en el grupo, nuestro grupo, continuamente, que en estos momentos no son tiempos de concesiones. No son tiempos de concesiones. Una persona que va haciendo concesiones va perdiendo terreno. Y siendo una persona buena, termina tan lleno de concesiones que ya no es buena. ¿Por qué? Y eso es lo que nosotros entendemos de Dios. El bien es totalmente incompatible con el mal. No es compatible uno con el otro. Y muchas veces la gente no entiende que la justicia de Dios es inaceptibilidad del mal. Dice, pero ¿cómo Dios castiga? Dios no castiga. Es que lo que es bueno no puede compartir con lo que es malo. ¿Cuál es el objetivo del bueno? No ser malo. Y si el bueno, el bien, empieza a ceder, ¿en qué termina el bien? En mal. Por eso Dios no puede ceder, porque Dios es bien. Y por eso la justicia de Dios viene de que la bondad de Dios no puede tener en ningún momento ningún tipo de concesión con lo malo. Y de ahí viene la justicia de Dios. Nosotros tenemos que ser exactamente igual. El bien y el mal no pueden coexistir. Si tú empiezas a hacer concesiones al mal, terminas siendo malo. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Cuando decimos, total, esto no es tan malo, total, esto no es tan grave, vamos a ver este video si todo el mundo lo ve. Voy a entrar a esta parte de internet por curiosidad, porque yo tengo que estar al tanto de lo que está. Son pequeñas concesiones que va uno haciendo y que va contaminando el alma. Un ejemplo, quien lucha por ser humilde y no llenarse de soberbia en la relación con el prójimo, muchas veces puede no ya caer en la tentación de querer imponer su juicio a todo y a todo el mundo. Eso es un ejemplo. Hay veces que uno trata, y eso es un poco elástico y fino, muchas veces uno trata por ser humilde, ¿no? Y piensa que es tan humilde que llega un momento que quieres imponer tu humildad a los demás. ¿Y tú sabes la humildad en qué se convierte? En soberbia, como les conté que me dijo una vez una señora, y eso es contaminación espiritual, como dijo una señora una vez cuando le dijimos que no se podía arrodillar. Decía, no, yo me tengo que arrodillar porque yo soy muy humilde delante de mi Dios. Y yo dije, bueno, perdóname, esa humildad es soberbia, porque la humildad es obediencia. Entonces, si tú obedeces cuando tú estás de acuerdo, ¿qué obediencia hay? La obediencia no es cuando tú estás de acuerdo, la obediencia se ejerce cuando tú estás en total desacuerdo, pero alguien por encima de ti espiritualmente te da una orden. Y tú dices, no estoy de acuerdo con eso, pero por obediencia yo acepto, entonces soy humilde. Hoy en día nadie quiere ser humilde y la obediencia es mientras a mí me convenga lo que me están diciendo. Yo se lo decía a unos hermanos el otro día. Antiguamente, cuando un monje tenía un problema con el abad, que siempre los monasterios, los monjes tienen problema con el abad, porque donde quiera que haya autoridad, hay problema. Un padre con los hijos, un jefe con todo. Antiguamente, cuando los monjes tenían un problema con el abad, los monjes tenían el voto de obediencia. ¿Tú sabes qué hacía el monje? Se callaba y oraba, como hizo Padre Pío, como hizo Santa Bernadette Subirua, como eso Santa Teresita del Niño Jesús. Hoy en día un monje tiene un pleito con el abad, ¿tú sabes lo que hace? Recoge los bártulos y se va. Entonces, y eso puede pasar en nuestra vida en otro nivel. Entonces eso no es obediencia. Entonces, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, la obediencia del monje es mientras la voluntad del abad coincida con la mía. Cuando la voluntad del abad no coincide con la mía, me voy. Entonces, hermano, eso no es obediencia. Eso ni es obediencia, ni es humildad, ni es nada. Y eso puede coincidir en toda nuestra vida. Y eso pasa en el matrimonio. Yo me estoy bien con la esposa, con el esposo, mientras las cosas entre ella y yo estemos pensando lo mismo. Cuando tenemos un desacuerdo, pues recojo y me voy. No hay voluntad de decir, vamos a ver quién está bien, vamos a ver quién está mal, vamos a ceder, vamos a esperar por un voto que se ha hecho. Hoy en día los votos, y yo lo he dicho en todos los retiros, hoy en día una promesa, un voto no sirve absolutamente para nada. Porque lo que está en crisis en el sacerdocio, lo que está en crisis en la iglesia, lo que está en crisis en el matrimonio, lo que está en crisis en los grupos, es la fidelidad. La fidelidad está condicionada mientras lo que la otra parte dice está de acuerdo con lo que yo creo. Entonces, querido hermano, y tanto en la vida espiritual nuestra, como en la vida religiosa, como en la vida matrimonial, se puede aplicar el voto que se hace en el matrimonio, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y el Espíritu Santo lo selló. Esto no es hasta que yo creo que la cosa va bien o mientras yo estoy cómodo. Y eso vuelvo a aplicar, aunque crean que no, aplica al alma, porque la relación de Dios con el alma es como una relación de matrimonio de un marido con una mujer. Por eso que así lo hablan todos los santos, todos los místicos. Por eso vemos que tenemos que luchar contra pequeñas cosas que con el paso del tiempo y haciendo concesiones, nuestro corazón, nuestro espíritu, un corazón como dijimos al principio, se va haciendo más pesado. ¿Más pesado para qué? Para ejercitar la libertad. Cuando tú estás lleno ya de tantas cosas, te cuesta trabajo ejercitar la libertad. Por ejemplo, ¿se recuerdan el ciego Bartimeo? Estaba pidiendo en el camino. Cuando el Señor pasó y le dije que nadie no lo oían, pero alguien le dijo, el Señor te llama. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hizo el ciego? Soltó el manto, dice la palabra de Dios. Soltó el manto y se puso de pie. ¿Por qué soltó el manto? Porque los ciegos en el manto iban guardando todo lo que le daban. Era un manto que se ponían así, y ahí todo, le daban pan, le daban, qué sé yo, una silla vieja o una, y lo metían en el manto. ¿Tú sabes lo que pasaba con este manto? Pesaba. Le pesaba. Por eso cuando el Señor lo llama, suelta el manto. ¿Qué quiere decir? Dejó todo lo que había recogido por el camino a la voz de la llamada del Señor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Como Bartimeo tenemos un manto cargado de cosas. Y como Bartimeo no podía ver, ese manto a nosotros muchas veces tampoco nos deja ver. Ahí, después le voy a hacer una anécdota hindú, pero después se la voy a hacer, pues ya ahorita tenemos que tener un receso. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cuál es la mecánica de este proceso? De llenarnos de cosas. La mecánica de este proceso, que lo vamos a ver en la charla siguiente, la mecánica de este proceso es la tentación. La mecánica, le estoy hablando de esto que tenemos de ella. Estamos hablando primero de qué, del llenarnos y llenarnos y llenarnos. ¿Cuál es la mecánica que nos llena, que nos lleva a llenar de tantas cosas? Es sencillamente algo tan antiguo que lo hemos estudiado en el catecismo como la tentación. Pero resumiendo esta parte de la charla, dijimos que tenemos que tener el alma ligera, que un alma que está cargada no puede seguir verdaderamente a Dios. Tenemos que tener un alma limpia, no podemos dejar que toda la contaminación que nos está rodeando y que cada vez es más y que cada vez será más, no podemos dejarlo, que eso entre y nos contamine el alma. Estamos hablando que tenemos que luchar contra los defectos externos, porque muchas veces los defectos externos influyen en nuestro espíritu, porque primeramente nuestros defectos externos influyen en el alma, pero cuando el alma se llena, todos esos defectos empiezan a pasar al espíritu, y ahí es cuando la cosa se pone grave. Y vamos a hablar ahora, en la próxima charla, vamos a hablar de lo que es el defecto primario. Vamos a hablar después en la próxima charla, pero solamente antes de terminar vamos a hacer algo. ¿Qué cosa es defecto primario? Eso lo voy a explicar la próxima charla. Casi todos los pecados que tenemos provienen de un solo pecado. Y que en cada uno puede ser totalmente diferente. Y ese único pecado va engendrando los otros pecados. En la próxima charla vamos a tener un momento para meditar cuál es, para que cada uno piense cuál es mi defecto primario. ¿Cuál es el defecto primario que va engendrando otros tipos de pecados, otros tipos de... Créame que eso yo lo estuve mirando cuando estuve preparando y yo no me di cuenta hasta que estuve estudiando eso. Es muy cierto, casi todos los problemas que podemos tener casi siempre tienen un solo origen. Porque así como todos los problemas de nuestros padres, Adán y Eva tuvieron un solo origen. ¿Cuál fue el origen de todos los problemas de nuestros primeros padres? La desobediencia. De la desobediencia vinieron todos, la pérdida de los bienes espirituales, la pérdida de la vida eterna, los problemas en la familia con Caín, todos esos problemas. Podían decir cuando vieron a Caín que mató a Abel, diciendo, pero este muchacho, ¿qué problema tenemos? No, el problema no empezó con Caín. El problema tenía un origen que venía de atrás y que ellos no se dieron cuenta que era la desobediencia. Entonces muchas veces uno trata de atajar las consecuencias, pero la raíz original sigue en el mismo lugar. Y eso es lo que vamos a hablar. Dentro de 15 minutos vamos a tener 15 minutos para que ustedes puedan...